Hola,
yo soy Sara.
Yo soy Ann.
Y bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Si me queréis morirse.
Ué.
Edición musical.
Cada semana tenemos algo, es que hay que ver, ¿eh?
A ver, pasan, cosas que pasan.
Yo creo, estoy bastante segura que escucharéis a mi vecino.
Porque tiene música.
A tope. Es un domingo por la mañana.
Bueno, no entiendo. Mediodía, son la una del mediodía. Sí, sí. Podría hacer el break de irse a comer unas pechuguitas de pollo, ¿sabes?
Igual está cocinando y por eso tiene la música también. Puesta.
Yo lo hago también, que no lo voy a juzgar, ¿eh?
Pero... No, si es que te decía, yo hago lo mismo, pero claro, pues...
¿Qué tal?
Ay, bien.
Ah, ¿algo más que añadir?
No sé qué contarte de esta semana porque en otra semana más, este año estoy siendo un poco mal con la lista. Pero te digo lo que he visto y luego a ver si me sale algo que diga... Pues que tampoco pasa nada emocionante.
Ya. Febrero.
Sí. Bueno, oye,
bueno, a ver, febrero sí pasan cosas emocionantes.
Es emocionante. Pues terminamos la serie de La Asistenta, que te dije que la empezamos.
Uh-huh.
O sea, tiene 10 capítulos y es una miniserie, o sea, está cerrada.
Vale.
¡Qué sufrimiento!
Ah, pensaré 10 que en plan... Que
no, yo la recomiendo porque me gustó mucho, pero qué manera de sufrir hasta el último momento, ¿eh?
Oh, es que no puedo compartir tu sufrimiento.
Ya. Uf, qué mal que lo pasé. En serio, tenía que parar porque me ponía muy nerviosa. Pero la recomiendo.
Vaya.
Ya dije de lo que iba, ¿no? Una chica que tiene problemas con su relación porque su novio es abusivo.
Uh-huh.
Y tiene una hija pequeña y eso pues complica las cosas, claro. Y pues ahí está su camino a la libertad. Luego fuimos al Fenómeno, porque creo que solo lo hacen ahí esta peli, o en pocos sitios lo están haciendo, que se llama Licorice Pizza, y yo no sabía nada de la peli, porque
no sé
José me dijo, vamos a verla, sí o sí, no sé qué, vale. Es como una historia muy adorable,
vale,
muy plana, porque es... Pero es como una historia adorable de un amor adolescente.
Ah, bien, Pati.
Sí, pero tampoco me pareció, no sé, porque soy así, ya lo sabéis, pero no me gustaban los protagonistas.
Ah, vale.
Entonces, pero es muy curioso porque yo no tenía ni idea hasta que me lo dijo él. Sale en Las Haim.
Ah, ¿sí?
Y es ella la protagonista, una de ellas.
Ah, ¿sí?
Y sus hermanas en la peli son las hermanas de la vida real, los padres son sus padres en la vida real.
Ah, qué guay.
Yo no sabía que esta gente actuaba.
No sé
si han hecho algo aparte de esto.
No sé mucho yo en general tampoco.
Pero me sorprendió, no sé de Goa.
Pues muy bien.
Pero lo hace muy bien, la verdad. Sí. Y está bien, lo que pasa es que no sé si están haciendo esta peli en muchos sitios. Porque la han hecho en... Esto la han grabado en 70 milímetros y es por eso que fuimos a verla. ¿Dónde fuimos a verla? Pero muy bien, sí, me gustó. Se me hizo larga a mí, la verdad.
Vale.
Pero bueno. Porque es muy plana, no pasan muchas cosas, entonces...
Ya, bueno. Yo me aburriría.
Sí, tú te aburrirías totalmente. Luego, hemos empezado a ver los 3 capítulos que han subido de la serie de Pam y Tommy.
Uh-huh.
¿Tú sabes algo de esta serie?
Yo he visto el tráiler porque es que la están busteando a tope. Le están metiendo una cantidad de promo indecente.
Yo es que no sabía nada de nada. La quería ver porque Lily James me encanta.
Ajá.
Y...
He visto que su transformación es muy heavy.
Es increíble, claro. Cuando yo vi esas fotos dije, hostia, qué heavy esto. Pero yo no sabía nada de la historia de esta...
Yo no sé mucho.
Yo no sé ni nada del escándalo ni nada. Y cuando empezamos a verla, empecé a informarme porque ya ves por dónde va. Y empecé a mirar entrevistas y cosas. Es que de verdad que me choca un montón cómo puedes hacer una serie de un escándalo, o sea, de una sex tape que se filtró de 2 personas que están vivas sin su consentimiento. Tía, eso es muy fuerte. O sea, entiendo que pasó en el ojo público, pero...
Ya.
Me parece un poco... feo, en plan, me parece feo.
No?
Yo creo que la intención de la serie, solo han sacado 3 capítulos y espero que tenga razón, es como, porque supongo que en el momento, no, supongo no, 100% en el momento, obviamente la que sufrió las consecuencias fue la mujer, porque es así. Entonces yo espero que con la serie lo que intenten es...
Darle la vuelta a la tortilla, ¿no?
Sí, cambiar un poco el chip, no darle la culpa a él,
pero decir,
coño, aquí nadie tiene culpa de nada, ¿sabes?
Ya, claro.
Y eso espero que es lo que creo que están haciendo. Pero igualmente ella, hablaron con ella y ella dijo que no lo parecía bien y no lo iba a ver y no...
A ver, es que supongo...
Él sí. Pero porque, claro, es que seguro que tuvieron experiencias muy distintas sufriendo esto. Yo tampoco, pero me lo imagino, ¿sabes? Ya lo veré, pero no sé, me pareció un poco raro. Se lo decía a José, digo, esto es como un poco... Es demasiado, no sé, intrusivo, ¿sabes? Buah. Pero sí que hacen muy buen papel ellos dos, la verdad. Muy bueno, es increíble la transformación de ella, sobre todo. Y por último empezamos la de Archivo 81.
Ay, ¿qué tal?
Que llevamos toda la semana diciendo Archivo 60, Archivo...
Ya, yo digo Proyecto 64, ¿sabes?
Pues es 81, creo. Empezamos, solo hemos visto dos capítulos, creo. Pero de momento no me está enganchando mucho.
¿No?
No. Quizás porque está un poco desordenado ahora mismo, solo viendo el principio.
Bueno, porque es el...
Sí, pero no suficiente como para que te enganche.
Ya.
Que eso, hay una línea ahí de poner mucha información de la que no te enteras que quizá es demasiado.
Ya. Yo no la he empezado, así que no puedo decir nada. Nunca, ya lo dije que no sé, no encuentro.
Pero entiendo que, bueno, supongo que será como una miniserie y terminará, así que...
Yo entiendo que tiene final, ¿no?
Sí, sí, yo pienso que sí, así no que sé. La acabaremos y ya te diré entonces. Pero de momento está un poco eso, que no sé muy bien qué está pasando, pero están pasando muchas cosas.
Vale, bueno, que pasen cosas al menos.
Y poco más, la verdad, no sé. No sé qué más deciros de mi semana.
Bueno, es que, a ver...
Ya.
Es lo que hay una semana, una vida de una persona.
Solo que esta semana estoy notando que Blaine está más cariñoso conmigo.
¿Ah, sí?
Sí. Que ya sabes que Blaine es un perro muy independiente, que cuando está en casa él está suya, no sé qué. Pero si me pongo en el sofá un momento, se pone conmigo.
Ah, bueno, mira.
Se está enganchando a mí como estamos todo el día en casa.
Hombre, claro.
Yo estoy contentísima, claro. Hasta que me echa de la cama, porque llevo días durmiendo mal porque me echa de la cama, pero bueno...
Lo que sufrimos por los mascotis.
Sí. ¿Y tú qué tal la semana?
Yo tampoco tengo muchísimo que decir esta semana, la verdad. He llegado a Endgame ya.
Es verdad, ayer me lo dijiste. Que fue. Es que me dice, he visto las dos últimas de Avengers y yo, ole, ¿qué tal? Porque no lo procesé, lo dije automático, ¿sabes? Digo, ¿qué tal? Y luego dije, mal. Hostia, claro, que son las dos últimas.
Claro.
Claro.
A ver, ya sabía todo, obviamente. Es que ya sabía... Casi todo. Sabía como lo más importante, entre comillas. Entonces, lo ves diferente. Porque le iba diciendo a Víctor, bueno, ¿cuándo pasa? Ah, es ahora, ¿sabes? Es muy distinto y creo que ver las pelis cuando salieron que verlas con todo el bajo. Aparte que yo también vi la última de Spider-Man antes y todo. O sea, que aunque no me hubiese comido todos los spoilers que me comí en su día, me hubiese autospoileado. Pero me engancharon mucho más las últimas dos de Avengers que creo que todas las pelis de Marvel que he visto.
Porque pasan muchas cosas.
Sí, y porque, no sé, me gusta más eso, la conexión. O sea, a mí lo que me falta en las pelis individuales es más personajes.
El equipo.
Lo que pasa es que ahora me pasa lo mismo, que las que me quedan, al no tener una conexión tan heavy entre ellas como esperar a que salgan todos los personajes en una peli de Avengers, me cuesta más. Primero porque me queda... ayer vimos la de Spider-Man, la segunda, que va después justo, pero yo ya la había visto, que es la de Jake Gyllenhaal, de hecho.
Sí.
Yo ya la había visto. Y queda Shang-Chi.
Vale. Pero esto ya no es del...
Bueno, pero es el orden, ¿sabes?
Sí, pero ya empiezas otra etapa.
Ya. Pero bueno, Shang-Chi, Eternals, y luego... supongo que la tercera de Spider-Man, que ya la he visto. Así que, sin más.
Sí, claro.
Sé que ahora se supone que van a sacar Doctor Strange 2, pero bueno.
¿Y las series?
Las series no las voy a ver.
No vas a ver ninguna.
De momento no, necesito un descanso porque es que, a ver.
Pero Víctor las ha visto las series.
Ha visto Loki y ya está, creo.
Ah, vale. Ah, bueno, pues al menos tenéis algo para ver.
Sí, pero tampoco nos llama mucho, no sé. Yo es que...
WandaVision tenéis que verla.
Ya, lo he pensado, pero no sé. También te tengo que decir que no le hacen ningún favor a ninguno de los dos en las pelis.
Ya, por eso WandaVision tienes que verla.
Ya, pero ¿qué dices? Me falta... Hay muchos personajes que los ignoran. Simplemente los ignoran. Pero bueno, que bien, que... O sea, me enganchó mucho más y pensaba... Porque ya había pelis que me las pasaba haciendo sudoku. La segunda de Ant-Man me la pasé haciendo sudokus porque es que me parecía insufrible.
Yo le pregunté a José y no la vi esa.
No.
No, porque le pregunté el otro día porque le digo, me habla de esto y no sé qué he visto y qué no. Y me salté de Thor, me salté las de Hulk, me salté...
Hombre, pues eso...
Ant-Man,
fatal.
La 2. O sea, me veí las primeras, creo, como para saber por dónde iba el...
Pero yo creo que Thor es importante para la historia.
Las que eran importantes para la historia, yo sé que hay una que no. La vi.
Bueno, es igual. La cuestión que ya estoy. No he visto nada más, estoy pensando. Y creo que no he visto nada más. Es que ha sido una semana muy de estas de que no quería pensar. He leído mucho.
Mm-hmm.
Me acabé el libro que dije en el último episodio. El de El baile de los muertos.
Sí, sí.
Y me estoy acabando otro. Es que he leído mucho.
Bueno,
me
pues apetece
mucho leer, sí. Y no sé, me fui a, ya lo dije, que me fui a la librería, me compré libros, no sé qué. Entonces, ya hemos hecho un mini club de lectura con mi madre y con mi hermana, porque mi hermana ha empezado a leer mucho también. Entonces, yo los libros que me leo se los paso a mi madre se los pasa a mi hermana los que ella se compra me los pasa a mí, bueno, se los ha pasado antes a mi madre, y al final todos desembocan en mi padre. Pero no sé, está guay, me apetece, porque así los podemos comentar. Y nada más, la verdad. Es que no pasa nada. Si no pasa nada más, pues no hay nada más.
Pues no hay nada más. Pues vamos al episodio.
Hoy es un episodio recomendado por la gente de Patreon. Que no sé qué iba a decir.
Ay, es verdad. Sí, sí, es verdad. Que lo tengo apuntado, ¿eh?
Yo también, yo también. Y bueno, por si alguien está escuchando esto por primera vez, tenemos una plataforma que... Bueno, no es nuestra. Estamos en una plataforma que se llama Patreon, que es donde si quieres apoyarnos económicamente y acceder a contenido extra porque no tienes suficiente cada semana, pues puedes ir a patreon.com/simequerispodcast. Y uno de los beneficios es que la gente que está inscrita en Patreon nos pueden enviar casos que nos recomiendan, y una vez al mes un episodio, sí o sí, han escogido una recomendación y yo otra. Entonces, eso es. Así funciona.
Sí, ya sabéis que si escucháis las patitas es Blaney que se está paseando, ¿eh?
Sí. Yo he escogido una recomendación de el usuario 1BOBO/A.L. No sé cómo te llamas.
Ya sé quién es.
Te vamos a llamar Veo. ¿No? ¿Veo?
Es que no me acuerdo del nombre
en pantalla. Ya, pero Veo, pues supongo.
Pues Veo.
Eso. Y vamos a hablar de Sabrina A. Zunick, que nació el 27 de octubre de 1994.
¡Oh! Sí, sí. Tía, no. El mismo día, el mismo año que tú.
Sí. Cuando estaba preparando el caso le digo a Víctor. ¡Oh! Y me dices, tu alma gemela. Y yo, mira.
Espero que no sea asesina.
La he encontrado. Y nació en Cleveland, Ohio. Iba a decir Ohio directamente.
Ohio.
Hija de Susan Edwards y Mark Zunick. Sabrina tuvo de todo menos una infancia fácil, porque estamos acostumbrados a esto.
Genial.
Susan y Mark, sus padres, tenían grandes problemas de adicción con las drogas y el alcohol. Y no podían encargarse de la niña, por lo que de muy pequeña la crió su abuela.
Vale, bueno. ¿Qué tal la abuela? ¿Maja?
Bien, no tenemos mucha info de la abuela, así que entiendo que una abuela que hacía lo que podía con la situación que se le había dado. Cuando Sabrina tenía 4 años, la diagnosticaron con déficit de atención e hiperactividad. A tope. Pero bueno, como te podrás imaginar, la vida que había tenido dificultades pese a que se criara con su abuela tampoco ayudó mucho a su desarrollo como personita. Más tarde la diagnosticaron con trastorno oposicional desafiante, que según he buscado, simplificando muchísimo, 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 es problemas con la autoridad.
Vale.
Ansiedad, depresión y trastorno bipolar.
Vale. La gente se mete conmigo por decir vale, pero es como mi manera de procesar.
¿En serio?
Sí, es que ahora lo estaba diciendo y me ha venido... No sé quién fue que lo dijo. Y sí, no, o sea, no se meten en plan mal. Pero yo lo digo para procesar, porque si no, no me veis la cara y es como... Claro, tengo que decir algo.
No pasa nada, yo hago mucho...
Claro, mi es vale.
O basta. Mi basta es cuando estoy procesando, que también nos lo dijeron una vez. Y decía
es
mucho
verdad.
Basta.
Bueno, pues eso.
Bueno, todo lo que te he dicho. Y para sus 14 años, Sabrina ya había tenido varios problemas con la ley que resultaron en arrestos. Complicado. Complicado.
Está el asunto... Sí, sí.
Y finalmente Sabrina acabó en el sistema de adopción.
¿Porque su abuela se cansó?
No sé, o por los problemas que no podían controlarla, ¿sabes? Supongo que su abuela, al fin y al cabo, pobre mujer, hacía lo que podía.
Ya.
O quizá no quería hacer más.
Quizá dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, yo no puedo ocuparme de esta situación.
No hay nada de la abuela en sí, no tengo ni su nombre, así que...
Vale, bueno...
Se fue de casa de su abuela y se fue a centros de estos de adopción. Pero tampoco fue fácil porque Sabrina iba de centro de adopción a centro de adopción. Y piensa que también ya tenía 14 años.
Es lo que te iba a decir, ya es mayorcita. Ahora ya se trata de esperar hasta los 18 porque nadie...
Es una edad un poco complicada.
Hmm.
Pero finalmente en 2011, con 16 años, Sabrina recibió una buena noticia por fin en su vida. Y es que había encontrado una familia que estaba dispuesta a adoptarla.
No me fío. Tía, has hecho dos
ya,
seguidos,
ya lo sé, ya lo sé.
No me
lo
fío,
sé,
no me fío.
Lo sé. Se trataba de la familia Neffel. Creo que se pronuncia Neffel. que estaba formada por Lisa, que era una mujer de 41 años, que era trabajadora social especializada en gente joven con problemas.
Bueno, me fío un poco de Lisa.
Específicamente en víctimas de abusos sexuales.
Vale.
Y su marido Kevin, de 41 años también, que era camionero.
No me fío de Kevin.
El matrimonio tenía dos hijas. Megan, que era hija del primer matrimonio que había tenido Lisa.
Vale.
Y Hayley, que sí que era hija de la familia. De Kevin y de Lisa. Y Sabrina se mudó con ellos a Willoughby Hills, Ohio. Y bueno, a ver, tampoco fue fácil.
No, sí. Claro. 16 años, claro. Es que...
Sí que es verdad que a Sabrina le iba mejor en el instituto, porque antes sí que había tenido problemas, sobre todo con compañeros, se metía en peleas y tal, pero ahora estaba como mucho más enfocada. Tengo entendido, por lo que he leído, que quería... Su intención era estudiar todo el tema de cosmética cuando acabara el instituto. Entonces como que tenía un objetivo más claro y estaba luchando para conseguirlo.
Bueno, eso es importante.
Pero en casa, pues la cosa iba un poco más complicada. Sabrina se peleaba bastante con Lisa, ya que Sabrina le decía que ella tenía trato preferente por sus propias hijas, antes que por encima de ella.
Vale, o sea, a ver, es una acusación seguramente válida.
Sí, sí. Aparte, te estás adaptando a un hogar, aún no estás...
Acabas de conocer a esa niña, ¿no? O sea, no la vas a querer como a tus hijas, obviamente.
Ya, ya, ya. Pero por otra parte, encontró en Kevin, pues, un refugio. Se iba mejor, así que... tenía como más relación con él, intentaba gestionar los problemas que tenía con Lisa, pues para estar más cómoda en la casa.
¿Nos fiamos de Kevin? Eso es un...
Abro pregunta, ¿no? Abro hilo.
Sí, no sé. De momento voy a intentar fiarme para pensar bien.
La cosa en general con Lisa pareció mejorar, porque cuando Sabrina cumplió 18 años le preguntaron si quería irse, ya que legalmente podía.
Podía.
Pero Sabrina decidió quedarse en la casa.
Seguir ah, bueno, súper bien, ¿no?
Sí. Y ahora saltamos al 16 de noviembre de 2012, cuando el número de emergencias, el 911, recibió una llamada de la casa de la familia.
Madre mía.
Reportando que una de las niñas de la casa estaba apuñalando a Lisa.
¿Lisa es la madre?
Sí.
A ver, no hace falta ser un científico para saber cuál de las tres niñas está apuñalando a la madre.
La llamada la hizo Megan, que era la hermana mayor, la del primer matrimonio de Lisa, que tenía 13 años. Y al llegar la policía a la casa, encontraron a Sabrina aún con el cuchillo lleno de sangre en la mano. En la habitación de matrimonio estaba Lisa, sin vida, y en el armario estaba escondida Hayley, que tenía 3 añitos.
¡Pero es súper pequeña!
Sí, era un bebé. Kevin no estaba en la casa porque estaba haciendo su trabajo de camionero de camino a Michigan. La policía determinó que Lisa había sido apuñalada un total de 178 veces.
¿Qué?
178 veces en la cabeza, en el cuello, en el torso y las extremidades. 178. Una barbaridad.
Madre mía, pero yo pensaba que estaba yendo bien.
Ya. Lisa tenía heridas que indicaban que se había intentado defender, lo típico que hablamos siempre, y también tenían heridas que se denominan complejas, que quiere decir que... Es un poco desagradable, ¿eh? Pero que habían apuñalado a Lisa y habían girado el cuchillo.
¡Ah!
Ya.
Tía.
Esto es importante, si no, no te
explicaría. Ya. Hostia, qué crueldad, de verdad.
Tan bueno. Brutal fue el ataque que el cuchillo con el que Sabrina atacó a Lisa se había doblado.
Madre mía. Me recuerda al el último que hicimos de Patreon un poco.
Sí, un poco, sí.
Que también era un asesinato súper brutal.
Sabrina también tenía varias heridas de cuchillo, básicamente por lo que hemos hablado de que
se... Porque se defendió.
Y parecía estar en estado de shock. Se la llevaron para interrogarla, pero no respondía a ninguna pregunta. Solo decía que no recordaba nada del asesinato.
Se le fue.
A Sabrina la condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Pero nadie pudo...
A ver, cuchillo en mano.
Ya, tía, pero si no se acordaba...
Ya.
Puedes intentar defender un... ¿Cómo se dice esto? Que no era responsable de sus acciones, ¿no? Sí. Que yo creo que es el caso.
Sí. Y ahí se queda todo. Hasta 9 meses después.
Ah, digo, ¿qué? Por favor.
9 meses después del asesinato, en agosto de 2013, cuando Sabrina decidió testificar. Vale. Hablar de lo que había pasado. Y vamos a dar un salto en el tiempo, porque me apetece, me encantan. Ya sabes
que ya sé,
encantan.
Ya sabía yo que venía me algo, encanta. Porque estás haciendo algo...
A mí me gusta intentar. A mí me gusta. Vamos a diciembre de 2011, pocos meses después de que Sabrina se instalara en la casa de la familia.
Vale, vamos a saber los salseos.
Exactamente. Específicamente cuando Sabrina empezó a tener una relación muy cercana
con Kevin.
Con Kevin.
Es que lo sabía.
Ya, ya, más pía muy... Yo pensaba que no.
Es que no, tío, no. No sé, no...
Sí. Bueno, como os podéis imaginar, como se ha imaginado Anne, empezaron a tener una relación tan cercana que ambos pues se hacían... De primera es como bromas sexuales entre ellos.
No, claro, él estaba tanteando el terreno. Exacto. Porque ella era menor, aparte de su hija legalmente.
Uh-huh.
Qué puto asco, de verdad, ¿eh?
Ya, díselo. Y esto pues empezó a hacerse realidad en la primavera de 2012, cuando Kevin y Sabrina empezaron a tener sus primeros encuentros sexuales. En verano de ese año, Kevin y Lisa empezaron a pelearse muchísimo. Cosa que hizo que Kevin le empezara a decir a sus amigos que estaba pensando en pedirle el divorcio.
Vale.
En octubre de ese mismo año, Sabrina habló con una amiga suya para preguntarle si conocía a alguien que pudiera matar a su madre adoptiva por ella. Sabrina le dijo que necesitaba un sicario, rápido, que Lisa y Kevin se iban a divorciar y que Lisa valía más muerta que viva. Esto no lo decía porque...
Hay herencias, ¿no?
Lisa tenía un seguro de vida de unos $800,000. Y según Kevin, ese dinero lo podrían usar para empezar una vida juntos.
Tía, qué puto asco de persona. O sea, no solo eres un pedófilo... bueno, no tengo palabras. Es que no tengo... Te estás tirando a tu hija adoptiva menor. O sea, no solo eso, sino que encima tienes la puta vergüenza de querer deshacerte de tu mujer y hacer que lo haga una niña.
Díselo, es que díselo.
Que encima tiene 1000 problemas mentales, o sea, es que ¿cómo te aprovechas tanto, tío? ¡Qué puto asco de persona!
No podía encontrar una persona más vulnerable que Sabrina en ese momento.
¡Qué hijo de puta!
Pero es que tú imagínate, le dijo que podían utilizar el dinero para empezar una vida juntos y que así podrían criar a Hayley juntos.
Yo no puedo más, de verdad te lo digo, no puedo más.
Al poco tiempo, Kevin habló con la chica que llevaba el caso de adopción de Sabrina y... Básicamente le consultó si era posible quedarse con Sabrina si se divorciaba de su mujer.
Uh-huh.
Que no sé cuál fue la respuesta, pero bueno, se lo consultó. Dijo, estoy pensando pensamientos. Y para ese momento Lisa ya sospechaba bastante de la relación de Sabrina y Kevin. Según he leído en un artículo...
Tía, imagínate esta pobre mujer.
Sí.
Que encima se dedicaba a esto.
Se ve que he leído un artículo que le dijo a algunos amigos en plan, oye, no me gusta que están teniendo una relación muy rara mi marido con mi hija adoptiva y que además como que Sabrina estaba empezando a coger un rol como de madre de Hayley.
Claro, apartando ya me lo imaginaba.
Apartando a Lisa.
No, pues ella está en su camino mental.
Claro, ella estaba como preparándose. Aparte, es muy... retorcido, darle una promesa de estabilidad a una niña que nunca la ha tenido, que no ha tenido un hogar así, ¿sabes? Entonces,
no.
Si obviamente le haces jugar a padres y madres...
Literal, jugar a padres y madres porque es una niña.
Es que... Bueno.
No, es que es increíble la manipulación que hay por detrás, que...
No, es a mí...
Es que cuando lo has dicho que tiene una relación cercana, digo, ya está.
Ya, entonces se ve que Lisa como que estaba empezando a plantearse cómo podía sacar a Sabrina de la casa.
No, ese no es el punto.
No hizo nada activamente, según tengo entendido, pero que lo había pensado diciendo, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes?
Tía, pero, o sea...
Saca a tu marido de casa, sí.
No, saca a tu marido de casa, pero investiga el asunto y date cuenta... Que es una niña. Él es el adulto.
No, total.
Y el responsable.
Supongo que también había el miedo de que si lo sacaba él, quizá él podía conseguir custodia de ella, ¿sabes? Seguiría estando allá en una...
Bueno, pues entonces lo denuncias, pero...
Bueno,
quiero decir, la cosa no es echar a la niña y a que tengas buena suerte en tu próxima casa, porque
ya,
al final...
Ya. Bueno, a ver...
Una niña es la que está haciendo... Ya. Pero es igual, es una situación en la que está siendo totalmente manipulada y abusada.
Sí,
o sea,
sí, total.
Entiendo que es tu marido, pero si tu marido es un trozo de mierda, pues entonces lo asumes y...
Sí.
Y encima trabajando en esto que sabes que hay.
Ya.
Sabes qué espera a esta persona si la echas de la casa.
Sí, claro. Bueno, la cosa entre Sabrina y Kevin siguió igual. Se iban escondiendo para acostarse juntos, muy desagradable. Paso de todos estos detalles... Sin embargo, la manipulación de Kevin pues iba más. Un día, al llevarla al cole, se puso a llorar diciéndole que Lisa y él se habían peleado y que él estaba pensando en suicidarse si Lisa no acababa muerta.
Lo tiene todo, ¿eh? Lo tiene todo.
Es...
Amenazas con suicidio, promesas de dejar a la mujer. Es que... Manipulación 101.
Es que tú imagínate a la pobre Sabrina, que literalmente estaba cegada. Estaba enchochada a nivel
encima máximo. Seguro que daba asco. Es que... no puedo
que
más.
Se sienta este señor y se pone a llorar, que encima ya te rompe los esquemas de hombre en plan fuerte de la familia, porque es la imagen que tenía Kevin, y te dice que se está pensando en suicidarse si Lisa no se muere. No cae muerta de repente. Entonces, pues como te podrías imaginar, Sabrina le dijo que ella misma lo haría.
¡Qué hijo de puta, tía!
Supuestamente, también he leído que Kevin le enseñó a Sabrina a apuñalar girando el cuchillo. Una vez tuviera el cuchillo en el cuerpo, obviamente, y le dijo a Sabrina que si la poli la acababa pillando, que podía decir que no se acordaba de nada y así podría usar la, comillas, locura como su defensa. Ya. Es que no te puedo decir nada. Porque todo lo que estás pensando lo pensé yo preparando el caso y me quise morir.
Me cago en su puta estampa.
Díselo. No nos echéis bronca por decir palabrotas, porque vosotros seguro que las
pensáis. Hace tiempo que no me dicen nada, porque encima...
Ya.
Es que, aparte, ya os habéis acostumbrado, pero es que, ¿qué tengo que decir?
Claro, es que...
¿Qué tengo que decir?
No, a mí me sale mal por los niños, que si no escucha algún niño, que hay algún niño que no escucha.
Yo es que con lo de los insultos, o sea, con las malas palabras me da un poco igual, la verdad.
Ya. Bueno.
En plan, son malas, porque ¿quién lo dice?
Que eso, que oigo mierdas. Fue a los pocos días cuando de esta conversación, cuando Sabrina cometió el asesinato acabando con la vida de Lisa. A todo esto, cuando Kevin volvió a casa al enterarse del asesinato, porque estaba de camino a Michigan, como hemos dicho, a la policía le chocó bastante que no parecía como muy sorprendido, sino que estaba como más curioso de cómo había sido el ataque. No es una red flag, es una red pancarta.
Es una pancarta.
Sábana gigante colgada en la frente de Kevin.
Sí.
De hecho, los propios amigos de la familia destacaron el hecho de que Kevin parecía bastante raro y como que estaba desconectado de la situación, en vez de estar, pues, de duelo por tu mujer.
Entiendo que supongo que la red flag la vieron, pero es tan difícil.
Ya. Es tan
retorcido todo que no, es difícil
y siempre
hacerla.
Hablamos que cada persona, pues, siente y lo exterioriza de una forma distinta. Entonces...
Sí, pero quiero decir que quizá la policía pensó, bueno, es una reacción un poco rara, pero es tan evidente el caso. Es tan fácil pensar, la niña, que es una niña adoptiva, se llevaba mal con la madre, se le ha ido la olla porque tiene historial de enfermedades mentales. Era tan
fácil. Sí. Estaba el caso escrito y cerrado, básicamente.
Puto Kevin.
Kevin intentó ir a ver a Sabrina una vez a la cárcel, pero no le permitieron verla.
¿Por qué?
No lo sé.
Porque supone que es su padre.
Ya, pero no sé. Así que decidió vivir una vida típica de un señor que ha perdido a su mujer. Cobró el seguro de vida... Pagó la hipoteca de la casa, se compró coches y una casa en Florida y tomó clases de vuelo. A mí me parece el cuadro del luto total. Irte a Florida a comprarte coches.
Pensaba que podría ser peor, si te digo la verdad.
A ver, podría ser peor, pero...
Al menos he pagado la hipoteca y dices, bueno...
A ver, es que claro, aún tenía dos niñas a su cargo.
Ya, pero no creo que le importe una puta mierda. No lo veo siendo una persona que tenga muchos sentimientos hacia los demás.
Sí.
Consideración, no sé, no la veo, ¿no?
Fue entonces cuando Sabrina decidió testificar en su contra porque se sentía abandonada. Y
claro, es que a la que el asesino le dijo que vaya bien a la cárcel, tú y yo ya nos hemos visto.
Claro.
Es que...
Entonces explicó todo y Kevin, que tenía 43 años entonces, fue arrestado. Se le acusó de conspiración para cometer un asesinato con agravantes y complicidad para cometer un asesinato, además de 6 cargos de agresión sexual. El juicio empezó en mayo de 2014 y Sabrina testificó en su contra. El jurado le declaró culpable de 11 cargos, de lo que hemos dicho básicamente, de asesinato, complicidad...
Un huevo, sí.
Y agresión sexual. Y lo sentenciaron a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 30 años, que sería
vale.
En 2043, cuando tenga 73 años.
Me parece perfecto.
Y en agosto de 2014 a Sabrina le modificaron la condena, que tenía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 30 años, que sería...
La misma sentencia que él.
En 2042, cuando tenga 47 años.
Bueno, la vida de esta persona ya...
A día de hoy se está luchando bastante para reducir los años de posibilidad de libertad condicional. La gente quiere reducirlos a 20 años.
Los de ella.
Sí, los de ella. Pero que yo haya visto, se ha presentado, pero aún no...
Lo veo difícil.
Lo veo muy difícil yo también. Es que, a ver...
Aunque comprensible que la gente lo intente.
No, no.
Totalmente, o
total,
sea...
Total, pero... Pero a ver, es que...
Pero es que la vida de esta persona ya está.
Sí.
Es que ya no hay más. Va a salir de la cárcel y ¿qué va a hacer? No. Va a tener una vida de mierda.
Yo quería decir un disclaimer, que no tengo absolutamente nada en contra de las adopciones. No, que parece aquí que yo diga en plan, mira, no adoptéis, ni... ¿Sabes?
Yeah.
Que no, no, que simplemente ha dado la casualidad que he hecho dos casos mierdosísimos seguidos.
No, pero son adopciones complicadas.
Son, no, claro.
Porque
no,
son más como casa de acogida hasta que tengas 18 años, básicamente.
Bueno, y también porque es la ruleta, ¿sabes? Hay gente de todo en el mundo, hay gente de mierda. Te puede adoptar una familia maravillosa, pero ha dado la casualidad que los dos casos que he hecho son ambos destacables porque las pobres personas que han sido adoptadas se han ido a casas con personas de mierda. Y es así. Es una desgracia, pero es así. No sé, a mí me... Cuando leí el caso y tal, pensé, hostia, no lo hago porque es demasiado similar a la semana pasada, pero es que me chocó tanto.
Es que es muy fuerte, ¿eh?
Que dije, pues...
Hacía tiempo que no hacíamos un caso tan... tan de manipulación tan clara, en plan, tú haces esto para mí y yo, chao, total, pescado.
Total, total. Lo que... A ver, que esto no lo digo de reproche de ninguna forma, pero que Sabrina fuera preguntando por ahí, en plan, oye, tú me puedes... conseguir un sicario, ¿sabes?
Ya. Yeah.
No sé.
A ver.
Siempre piensas lo típico de no hay nadie que coja y diga, buah, ¿sabes?
Sí, sí, se están pasando se cosas. Está...
Sí.
Sí. No, vamos. Pero es lo que hablábamos en el caso que hice yo la semana pasada, que mucha gente ve como red flags,
sí,
pero nadie va a decir, vas a acabar matando a alguien.
No, no.
Hasta claro. Que pasa y dices, hostia.
No, vale. Sí, lo hemos hablado incluso en casos que fue el caso que hice yo del chaval que decía en un chat de estos de grupo, en plan, la voy a matar, no sé qué, y la gente no se lo tomó en serio. Era el caso de que eran una pareja muy joven, que eran novios.
No me acuerdo.
Era el chaval que hacía sleepovers, que hacía pijamadas con la madre y con la niña, con su novia, que le pintaban las uñas.
Sí, 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 ya me acuerdo, sí, sí.
Y
sí.
Era el caso este que el chico tenía un grupo...
Que le iba al bosque.
...de chat, sí, y le dijo a sus amigos en plan, jaja, la voy a matar, no sé qué. Y el otro le dijo, sí, va, rollo, si lo haces, te compro desayuno.
Ya, porque eran unos niñatos, sí, ya me acuerdo.
Por eso, pero bueno, nada, eso es... gracias por recomendar el caso, la verdad es que... A veces hay casos que dices, no sé si hubiese llegado, si no lo hubiesen recomendado,
ya, ¿sabes? No, yo no lo había escuchado nunca.
Yo tampoco, pero gracias por recomendarlo. Y Kevin, me cago en tu cabeza.
De verdad, ¿eh? Es que es... Qué persona más asquerosa, tío, de verdad.
No sé nada de Hailey ni la otra hermana, ni Megan. Pero a ver,
pobrecillas. Es que... Qué vida.
Sí.
Por encima, Hailey era un bebé.
Sí. Bueno, y que está todo el tema de que probablemente vio el asesinato de su madre.
Ya. También.
Complicado.
Espero que tengan un familiar con el que irse, que tenga dos dedos de frente y no tengan que entrar en el sistema porque es
no,
que...
No, no creo. Espero que no.
Ya, eso ya. No se sabe nunca, porque quizá, yo que sé, le toca a los tíos y los tíos dicen no.
Ya, pero espero que no.
Bueno.
Al menos la expareja de Lisa o algo, no sé.
Es verdad, claro, hay una que sí que tiene padre.
Y de hecho, Kevin también había estado casado.
¿Y qué tiene que ver?
Pues que quizá también está la familia por parte de él, porque Hailey era hija de los dos, de Kevin y de... ¿Sabes? Que si Kevin no puede acogerla, obviamente porque está en la cárcel, que la pueda acoger.
Pero entonces se van a las niñas, porque son de diferentes padres.
Ya, no lo sé.
Bueno.
Esto es teorizar porque obviamente no hay información, son menores.
Claro, claro. Ya sabemos mucho, que sabemos los nombres.
Sí, total. Yo pensaba que no...
Porque de estas hecho, cosas... Bueno, quizá han puesto nombres que no son, que también ya, lo hacen
es
mucho.
Verdad, posible.
Bueno, te cuento yo qué historia he elegido.
¿A quién tenemos que tirarle piedras? Nosotros, beneficio de Patreon, nosotros...
No, como si fuera un beneficio, ¿sabes? Y luego... Pues Javier Moya ha recomendado esta historia.
Pues venga, Javier.
Hace un tiempo ya que la tenía vista, que la había leído alguna vez, pero siempre decía, esta semana no me apetece. Y
ya,
semana...
es que el documento de recomendaciones es un documento que te lo sabes de memoria.
Sí, y encima es tan caótico, yo ya no sé dónde mirarlo.
Yo tampoco, pero hago la ruleta un poco.
Sí, un poco donde caiga el ratón.
Me fijo en un nombre y digo, por él.
Sí, pues eso voy a hacer, contar la historia que nos recomendó Javier Moya.
Venga, Javier.
Para situarnos nos vamos a Bucks County, Pensilvania.
Ah, pensaba que decías Basque Country y el País Vasco.
No. Un sitio donde entiendo que county es como...
Condado.
Sí. aquí no sé qué sería exactamente, como comarca o algo así debe ser, que no es una ciudad, sino uh-huh. un territorio, ¿no? Y en ese territorio vive más de 500,000 de personas.
Ah.
Pero la criminalidad es bastante baja.
¿Cómo te gusta a ti eso, eh?
A mí me encanta.
Te encanta.
Revolucionar.
Este pueblo rural en el que
donde no pasa
tres
nada.
Tres personas, una de ellas ha sido asesinada. A ti te encanta esto.
Sí, a mí me gusta mucho este momento, sí. Pues eso, que era un sitio supuestamente tranquilo, muy rural también, granjas y cosas de estas. Y pasó cosas que no tenían que haber pasado. Y eso es lo que voy a contar. La familia Dinardo era una familia con mucho éxito en esa zona. Tenían varias empresas, las más importantes eran de construcción y cosas derivadas. Eran una familia, por lo tanto, con mucho dinero y muy como admirados por la comunidad. No solo, obviamente, daban faena y riqueza a la zona, que uh-huh. eso siempre está bien visto, sino que también tenían y gestionaban como varios proyectos de calidad para devolver en esa zona en específico, así que la gente los tenía como en un
vale.
pedestal.
Que se va a caer.
Que se va a caer.
Chin, chin, chin. Sí. Eso es eso de que ponen la imagen en negativo, ¿no? Los
sí, la foto normal, en plan todo sonriendo y de repente...
Es la misma foto pero en negativo, que sí. dices tú, encuentra una diferente, ¿no?
Con cara de mala leche o algo.
A veces también lo hacen, ¿eh? Que, o hacen zoom en los ojos.
En los ojos, sí, sí. Ay, en concreto nos vamos a concentrar en la historia de Cosmo Dinardo. Cosmo...
Y Wanda.
Vaya nombre.
Cosmo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero es como, wow, padres hippies, ¿no?
No.
En plan, el cosmos, no.
No, 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 no.
Es de Cosme...
Son una familia, esto que se dice rollo all American.
Vale, vale.
Aunque son italianos, por bueno, el apellido.
Bueno,
pero
siempre,
sí.
Lo de siempre.
Sí.
Que son... hacen espaguetis una vez a la semana.
Sí, y se creen súper italianos.
Total.
Son eso, una familia súper exitosa, a tope con... No sé.
¿Con
la familia?
Sí,
sí.
La familia.
Pues Cosmo nació el 21 de enero de 1997.
Vale.
Un mes antes que yo, prácticamente.
¿Qué nos pasa?
Cuidado.
¿Qué nos pasa?
Sí, sí. Y era el hijo mayor de cuatro de Sandra y Tony Dinardo.
Vale.
Sandra y Tony, o sea, pueden ser más italianos.
Sí. Bueno.
Bueno, Sandra, bueno.
Intento de...
En la escuela y en el instituto, Cosmo sacaba muy buenas notas y estudiaba mucho. De hecho, al acabar el instituto, le ofrecieron una beca para ir a la Universidad de Arcadia. Tenía amigos y, en general, era un chico que todo el mundo decía que era muy amable y era muy, como, muy educado. Siempre te abro la puerta, te cojo esto a los vecinos, ¿sabes? Era un niño que lo habían educado muy, para ser muy buen educado,
vale.
Muy bien educado. Jugaba mucho a fútbol americano,
uh-huh.
donde cabe destacar que sufrió bastantes lesiones de la cabeza.
Ostiones.
Sí. O sea, concusiones se llama.
Hostias.
Sí. Que te dejan un poco...
Un poco tutu.
Sí. Que yo supongo que es bastante...
A ver, llevas casco, ¿no?
Sí, pero es súper brutal, ¿eh?
Ya, ya. No, tremenda paliza, pero...
No sé.
Pero oye, esto me encanta porque le acabas de poner una diana en toda la frente. Ahora mismo, en plan, golpes en la cabeza. Toda la gente que nos escucha.
Ya
se
está.
Viene.
Se viene. Era el niño de... Bueno, de, ya lo he dicho, que es una familia importante.
Uh-huh.
Y su padre, es que esta quote me parece muy remarcable. Porque su padre dice que estaba preparado para grandes cosas y que sería el alcalde algún día.
¡Oh! Al menos no ha dicho presidente de los Estados Unidos.
Ha bajado un poco el
listón. Ha bajado el listón.
Ha sido realista, porque podría ser, ¿no? El alcalde de no sé qué ciudad, porque no me interesa apuntarlo.
Sí, podría, si quiere. Y si no, se da golpes en la cabeza.
A ver, tiene el dinero y puede ir a la universidad, puede hacer lo que tiene que hacer, ¿sabes?
No, no, lo conocen, ¿dónde
claro.
Es. Sí, sí.
Pero aparte de ser el hijo mayor educado de una familia importante, tenía algunos problemas de comportamiento. A veces se volvía agresivo, esto más como a la adolescencia y tal. Y de hecho tuvo hasta 30 encuentros con la policía.
Eso no son problemas de comportamiento de niña adolescente.
No, no, era cosas más... Se le iba un poco la olla y hacía cosas que no tenía mucho sentido. Pero siempre por X o por Y se salvaba... O sea, nunca le pasaba nada porque básicamente sus padres estaban ahí para pagar o para tener contactos, lo que sea, y sacarle de todos los apuros. Es decir, era un niño... Vamos a hacer lista. Con dinero. Que se creía importante.
Sí.
Y que se cree que sus acciones no tienen consecuencias.
Total.
Porque sus padres no dejan que sus acciones tengan consecuencias.
Exacto.
En 2015, cuando tenía 18 años, es cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor.
Vale.
Ese año dos eventos le marcaron mucho. Lo primero que pasó fue que lo dejó con su novia. No sé más sobre esta relación, pero entiendo que le afectó mucho.
Uh-huh.
Y no consiguió su sueño de ser marine en el ejército. O de entrar donde tenía que entrar. No es exactamente marine, es como... una sección que se encarga de operaciones especiales y entiendo que es más difícil entrar porque si no, marine, pues yo creo que todo el mundo puede...
Bueno, no,
bueno, todo el mundo no tendrán, pero que tampoco es súper difícil,
bueno,
¿sabes?
Bueno, pero que si quería entrar a una...
Algo específico, sí. Y a inicios del 2016 le diagnosticaron depresión.
Oh, vale.
En mayo...
Ha sido uno de...
Hostia.
De sorpresa.
Sí, sí. No, estaba mal. Estaba en
Estaba chunguito.
En su era oscura.
Sí.
En mayo de ese mismo año la cosa solo fue a peor. Cosmo tuvo un accidente en la misma propiedad de su familia, que es enorme. O sea, es una... Tenían varias casas en la propiedad, granja.
Tenían una ciudad.
Tenían un montón de espacio donde disparaban y hacían cosas.
Marinador tenían ahí.
Sí, sí. Y tuvo un accidente cuando estaba con un vehículo de estos de todoterreno de estas zonas.
Sí.
Este accidente lo dejó en silla de ruedas temporalmente porque se rompió muchas cosas. Y le provocó lesiones en el cráneo, afectando al lóbulo frontal.
La cabeza de este hombre.
No.
Terrible.
No está bien puesta, ¿no? Esto, el lóbulo frontal, que lo hemos mencionado algunas veces y ya os sonará perfectamente por dónde va la cosa, es lo que se encarga de la personalidad, el razonamiento, el impulso, entre otras cosas. Un poco...
Importante.
Bastante importante, sí. Y la cosa se complica más si tenemos en cuenta que tardaron horas en descubrir que había tenido un accidente porque es tan grande la zona que se quedó atrapado entre el coche y un árbol durante horas y horas. O sea, que las lesiones no se trataron al momento y en su cabeza estuvo sangrando pues horas y horas.
Esto es lo típico que dices siempre. Yo no querría una casa tan grande porque si me pasa algo no me encuentro.
Es una casa, es un terreno. O sea, es que tienen... Claro, la casa igual estaba a 10 minutos en coche,
ya,
¿sabes?
Claro, no, es que si tienes un pueblo entero es lo que pasa.
Claro, claro, claro.
Entonces... No, pero que esto pasa, o sea, que la gente que tiene casas súper grandes se dice, no quiero tener una casa tan grande porque no me encontraré con mi pareja o con mis hijos. Pues, literal.
Pues sí. Que yo, la verdad, pensando en el accidente y en cómo fue, creo que podría ser mucho peor. Porque
sí,
durante horas con el cerebro sangrando es que puedes acabar muy mal.
Muerto.
Sí, o vegetal.
Sí, sí que es verdad.
Después del accidente, Cosmo se volvió mucho más violento, con acciones impulsivas e irracionales mucho más que antes. O sea, si antes quizá lo hacía, no sé, para hacer un poco
el complejo un poquito de Dios, ¿no?
Pero ahora pues lo hacía un poco ya sin saber qué está bien y qué está mal.
Vale.
Y no paraba de entrar y salir de hospitales psiquiátricos debido a que no paraba de tener episodios maníacos, no sé cómo se dice.
Maníacos.
Maníacos. Pero siempre era por un par de días y volvía a casa.
Vaya cuadro me estás pintando, ¿eh?
Sí. Durante estos episodios en los que tenía como una fuerza y energía increíble porque se le iba la olla, normalmente atacaba a miembros de su familia. Durante un tiempo no quiso comer la comida de su madre porque creía que era una espía rusa que la estaba envenenando.
¿Qué dices?
Un día
¡cómete las lentejas!
Un día la atacó y la pegó y la mordió.
¿Qué dices?
Es excesivo, sí.
Madre mía.
También empezó, combo, a consumir marihuana.
Venga, es que seguro que es lo que recomiendo todo el mundo. Tienes un cuadro como el que tienes y te dicen, ¿por qué no te fumas un porrito?
Pero se ve que no consumía como la marihuana normal, sino que una que era como alterada, que la llaman K2,
ajá,
que básicamente hace lo contrario que la marihuana. Si la marihuana normalmente, en general, calma, te hace tener sueño, no sé qué, era al contrario. Y causaba ansiedad, alucinaciones, paranoia, todo lo bueno.
¿Pero por qué?
Todo lo que ya tiene de por sí.
¿Por qué tú te sentarías y tomarías esa decisión que va a afectar negativamente a tu vida?
Es decir, que él estaba... seguía teniendo depresión y estaba en un pozo que no se acababa. Porque claro, desde que le diagnosticaron depresión, aparte de que toda su vida, según él, pues era una mierda porque no tenía la novia, no tenía lo que... No había entrado donde quería, ya no sé qué. Cuando pasó el accidente, como estuvo tanto tiempo en silla de ruedas y encima se tenía que tomar medicaciones por la depresión, pero no sé qué, se engordó un montón.
Y eso le afectó
más.
Pero igualmente no entiendo cómo vas a tomar una decisión, porque yo digo que quien te proporcione esta droga te dirá los efectos.
Sí, no sé.
Yo es que me pongo un poco en la piel que no puedo y digo, no sé, pues dame algo que me relaje, que me haga evadirme, no algo que me genere más ansiedad y malestar, ¿no?
Quizá no era consciente de que le afectaría así. No lo sé,
Que no os droguéis.
No. En noviembre de 2016 empezó a ver un nuevo psiquiatra, que su madre a este punto, durante todo este año que a su hijo se le ha ido tonta la olla, lo ha llevado como a 10 psicólogos o psiquiatras diferentes.
Bueno, pero eso está bien, porque al menos está... no dice el niño es un caso perdido,
no,
¿sabes?
No, está intentando pues ayudar a su hijo porque lo ve que no es su hijo.
Claro.
Y este psiquiatra le trataba su trastorno bipolar y esquizofrenia.
Vale.
Durante un tiempo estuvo tomándose un cóctel de medicación importante, pero seguía teniendo episodios que requerían que lo ingresaran en el hospital. Durante, creo que, como los últimos 5 meses del 2016, estuvo 3 veces en un hospital.
Vale.
De hecho, su madre incluso llegó a decirle a su psiquiatra que... O sea, creo que fue un día en específico que él se estaba comportando muy mal en el sitio y le dijo, vete y vuelve otro día. Y su madre dijo, no, por favor, ayúdalo porque es que tengo miedo de que no llegara a casa porque me matará.
Qué fuerte, ¿eh? Qué duro como madre.
Por suerte, en los próximos meses, entrando en 2017, parecía que Cosmo estaba mejorando.
Olé.
Quizá la medicación estaba haciendo efecto y... Fue entonces cuando empezó a quedar con Sean Kratz. Sean era su... como primo segundo mayor, tenía 2 años más que él. Y vivían cerca, pero era lo típico que como no son familia súper cercana, pues se veían quizá
una vez al año.
No tenía mucha relación. Pero un día la madre de Sean llamó a la madre de Cosmo y le propuso que se vieran más, un poco preocupada porque su hijo no tenía muchos amigos.
Sean no tenía muchos amigos.
Cosmo tampoco. Cosmo se había quedado absolutamente solo.
A ver, es que ha pasado por una época un poco complicada.
Sí, sí, sí. Y claro, pues la madre de Cosmo estaba encantada. Dijo, es que estoy en la misma situación, vamos a juntarlos y esperamos que el uno con el otro se ayuden.
Vale.
Lo que pasa es que la... O sea, no se comunicaron muy bien, no se dijeron qué es lo que pasaba. Simplemente dijeron, no tienen amigos, están muy solos, están un poco mal, vamos a esperar que se ayuden. Pero la madre de Sean tenía razones para estar preocupada. Porque resulta que Sean, a sus 20 años, ya había sido parte de 2 tiroteos. Había sido investigado, pero no llegó a nada. Y su madre era totalmente consciente de esto. De hecho, ella misma lo reportó una vez porque amenazó a su hermano pequeño con un arma.
Madre mía. Vaya dúo. Lo importante que es la comunicación. Hablemos. Porque quizá estamos formando un cóctel explosivo.
Es que sí. Me sabe mal porque hay como los mensajes de texto entre ellas dos. Rollo, hoy han quedado, lo veo bien, tú cómo lo ves, ahí se ve bien.
Qué lástima.
Parece que se lo han pasado bien, ¿sabes?
Ya, pero comunicar. Oye, mira, sí. Pero que sepas que, mira, mi hijo está pasando por esto.
Mi hijo seguramente está tocando drogas, el tuyo está con armas.
Claro, vamos a tener cuidado.
Sí. Y con esto y un bizcocho te presento a otra persona.
Vale.
Que no es suficiente. Jimmy Patrick nació en el 98. Su padre biológico no lo conoció nunca y su madre era esquizofrénica y, aunque podía... tener relación con ella, no podía hacerse cargo del bebé. Entonces se lo dio a sus padres, Sharon y Rick Patrick, los abuelos de Jimmy.
Vale.
Al principio pensaron en darlo en adopción porque no se veían con el corazón de hacer, o sea, de cuidar a otro niño.
Claro, de criar.
Pero al tiempo se dieron cuenta que no podían separarse de él y lo adoptaron. Lo querían como a su hijo y Jimmy a ellos los adoraba también. Jimmy era un chico muy amable, la alegría de la huerta decían que allá donde fuera. Y Sharon, su abuela, dijo que era su alma gemela. O sea, tenían una relación súper cercana.
Qué guay.
Sí. Y ahora nos vamos a julio del 2017. Jimmy había hecho ya su primer año de universidad, donde iba a estudiar empresariales, business, que nunca sabe cómo traducirlo.
Business.
Había currado mucho y había conseguido una beca que le ayudaba un montón. Y mientras también trabajaba. Y como era verano, estaba en casa de sus abuelos. El 5 de julio por la tarde, Jimmy le dijo a su abuela que salía un momento a comer algo y que no tardaba mucho en volver. Pero esa noche Jimmy no volvió a dormir a casa. Su abuela se despertó a las 2 de la mañana y vio que no había vuelto y empezó a enviarle mensajes de texto, pero no recibía respuesta. y a la mañana siguiente fueron a la policía a denunciar su desaparición. Resulta que el día anterior Jimmy no había ido a comer, sino que había ido a comprar marihuana. Concretamente a comprarla a Cosmo Dinardo, en la granja de este.
Es que no estoy hablando porque no puedo decir nada.
Había quedado en comprarle $8,000 de marihuana, que yo no sé qué cantidad. ¡Madre mía! Yo no entiendo si es que estaba muy cara, pero me parece...
¿8,000 pavos? ¿Y de dónde sacó 8,000 pavos?
Esa es la cosa, que no los tenía.
Ah.
Se presentó ahí con 800.
Venga.
O sea...
Bueno, se ha equivocado un cero.
Sí.
800 pavos igualmente, es mucho dinero. Que te
sí,
diga,
sí, es...
¿eh?
No, no, es que ojo, yo no sé qué va a hacer con tanta marihuana.
Ya me dirías 80 y te diría, estamos tirando la casa por la ventana.
Es que es mucho dinero.
800 pavos.
Y ya te digo, 8,000, no sé si...
Se quería hacer una casa de marihuana.
No sé si era como esta, que estaba como modificada y era muy cara o algo, no lo entiendo.
Pero igualmente 8,000 euros.
No, no, es que es mucho dinero.
Bueno, dólares, claro.
Sí, sí,
dólares.
Es mucho dinero, no tiene sentido. Entonces, como se presentó con 800... Por ese dinero, Cosmo le dijo que le vendería un arma. Le dijo, no, marihuana no, pero un arma sí.
¿Y para qué la quiero? Me la fumo. ¿Qué hago con eso? ¿En serio?
Sí. Aparentemente Jimmy accedió.
Pero, por favor.
A ver, yo, según el sitio que lees, porque claro, ¿qué palabra vas a tomar aquí, sabes?
Ya.
Hay gente que dice que fue rollo, venga, va, déjamela verla, déjamela probar.
Vale, vale.
¿Sabes? Y cuando fue a probarla, rollo la cogió y fue a disparar, Cosmo le disparó a él por la espalda.
Madre mía.
Matándolo al instante. Entonces, yo no creo que su intención fuera comprar el arma porque no tiene ningún sentido.
Ya. No, no, es que
pero,
no tiene.
Pues ya estaba ahí y dijo, vale, déjamela, la pruebo, no sé qué. Y, bueno, pues lo disparó sin sentido alguno. Es que no tiene sentido.
Ya.
Entonces Cosmo hizo un agujero en el suelo de su granja putamente enorme.
Claro, es igual de su... ciudad entera.
Sí.
Central Park.
Lo enterró, según él, rezó un momento y se fue.
Ah, importante lo de rezar.
Sí, sí. Mm. Familia cristiana ante todo.
Sí, no irás al infierno, tranqui. Perdonados los pecados.
Al día siguiente, Cosmo tenía hora con el psiquiatra, que lo vio tan bien que decidió parar la medicación.
Mira, de verdad.
Tan solo un día después, Cosmo recogió a su primo, Sean, y después recogieron a Dean Finocchiaro, no sé si lo pronuncio bien, pero es italiano también,
uh-huh,
para supuestamente venderle marihuana, ese era el plan. Pero antes de recogerlo a él, Sean y Cosmo habían planeado otra cosa, que era básicamente robarlo,
vale,
y asesinarlo.
Pero, ¿por qué tienes que llegar a ese segundo paso? Uno, no creo que les falte dinero, al menos no a Cosmo.
No. Hacen las cosas por hacer. Porque no les faltan dinero, son de una familia de dinero y no hace falta matar a nadie. O sea, ¿para qué vas a matar a la gente? Es que no tiene ningún sentido.
No. Es que si me dijeras, ay, queremos robar como para tener el chute de adrenalina o lo que sea, ¿sabes? Mm. Pero ¿por qué?
Tiene acceso a drogas, tiene acceso a dinero.
Claro, pero armas también.
Sí. Dean ya conocía a Cosmo porque le había intentado comprar un arma una vez.
Ah, claro.
Pero cuando la probó y falló, pues no quiso comprarla. Pero se conocían un poco.
Vale.
Y sobre Dean no tengo tanta información como Jimmy, pero sí que es verdad que he leído que amigos y familiares de él decían que hacía años que sufría como depresión y que había empezado a drogarse y que todo su alrededor estaba diciendo, ten cuidado porque esto es un camino muy peligroso. Cuando llegaron a la granja, la idea... Lo que habían planeado, se supone, era que iban a ir los tres como más dentro del bosque y ahí Sean iba a disparar a Dean.
Uh-huh.
Pero fueron como hacia el bosque, con la excusa creo que de mirar algún vehículo, y Sean no lo disparó. Entonces volvieron para como la granja, es que no tengo muy bien qué sitios.
Ya, la ubicación, sí. ya.
Y ahí, con la excusa de ver una vespa, se pusieron los tres mirándola y Cosmo le hizo una seña a Sean en plan, ahora...
Vale.
Y Sean disparó una vez. De esto ya había matado a Dean de este disparo, porque le disparó creo que en la cabeza. Pero igualmente Cosmo le cogió el arma, se acercó y lo disparó varias veces más.
Bueno, es que no puedo decir nada que aporte nada inteligente a esta conversación.
No, porque no tiene nada sentido. A mí estas cosas me cuestan de hacer casos así.
Ya.
Porque no tiene sentido.
No.
que nunca tiene sentido matar a una persona, pero...
No, tiene sentido. Ya, pero que siempre te intentan vender el justificamiento. De
tienen decir, tienen una un razonamiento, que eso es lo que me molesta cuando no hay. Simplemente disparo porque me aburro. No hay,
bueno,
más.
A ver, es que también hay un cóctel de enfermedad mental.
Sí, 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 sí. Ya.
Sin medicar, en este momento ya, ¿no?
Bueno, sí, pero hace un día que ha dejado la medicación.
Ya, ya, ya. Bueno, que es igual.
También hay gente que cuestiona, ¿no?, que se tomara la medicación religiosamente.
Ya.
Y aparte si la mezclas con...
Con droga.
Droga,
claro.
Bueno. Un rato después de este asesinato habían quedado con Tom Meo para supuestamente lo mismo, sí. Vender droga. Tom era un chico bastante normal, muy cercano a su familia. En ese momento estaba, había dejado la uni y estaba trabajando dos faenas distintas. Y en su tiempo libre, pues como a mucha gente, la verdad, le gustaba fumar María y empezó a comprarse la Cosmo. Cuando lo recogieron, con él estaba su mejor amigo, Mark Sturgis, con quien pasaba la mayoría del tiempo. Estaban muy unidos, creo que de hecho trabajaban juntos en la empresa del padre de Mark.
Uh-huh.
Y Mark en su tiempo libre disfrutaba de tocando la guitarra y hablando de filosofía.
Ah, mira.
Cosmo y su primo llevaron a Tom y a Mark a la granja. Les hicieron coger su coche, en plan, siguiéndose hasta aquí. Y dejaron el coche como en la entrada. Y entonces ya subieron en el coche de los otros y fueron como más dentro.
¿Y el cuerpo del...?
Lo dejaron en... es que no sé exactamente qué era, pero como una...
¿Un cobertizo o algo?
Sí, como un cobertizo, sí. Uh-huh. Entonces, cuando fueron donde querían que fueran con alguna excusa de mierda, rollo, vamos a disparar, vamos a ver un coche, lo que sea. Uh-huh. Cuando bajaron del coche Tom y Mark, tan solo bajar, Cosmo disparó a Tom por la espalda.
Madre mía.
Y entonces Mark, que se volvió loco y empezó a decir, ¿qué cojones? No sé qué. Empezó a correr... Y Cosmo le disparó varias veces a Mark mientras intentaba huir.
Vale.
Varias veces, bastantes veces, porque sí. Se quedó sin balas.
Ah.
Pero Mark murió al instante.
Joder, digo, a ver si va a ser el salvador.
No, la cosa es que Tom no había muerto de un disparo.
¡Ojo!
Pero estaba...
Oye, ya está bien, ¿eh?
No, ninguna esperanza te hagas, no. Porque estaba en el suelo y estaba gritando que no podía sentir sus piernas, que no podía moverse y estaba pidiendo ayuda.
Pobrete.
Entonces, Cosmo, que te he dicho que se había quedado sin balas, se subió a una excavadora y lo atropelló.
Mira, de verdad, ¿eh?
Esto es lo peor, eso sí que te lo prometo. Ya está.
Vale, vale.
Me ha pasado lo peor.
Gracias.
Con este vehículo recogió los tres distintos cuerpos de esa noche y los dejó todos en el mismo sitio y procedieron con su primo, porque aún estaba ahí, a quemarlos y se fueron para casa. Y los dejaron
ahí.
Quemados.
Ah.
Ahí. Esa noche Sandra, la madre de Cosmo, recuerda cómo llegaron bastante alegres a casa y Sean se quedó a dormir.
Estoy muy triste, ya no digo nada porque estoy muy triste.
Solo habían pasado 3 días desde la primera desaparición, pero al ser ya 4 chicos
claro.
De la misma edad, más o menos, desde la misma zona, la gente se estaba volviendo loca.
Hombre, a ver.
La policía no tardó en encontrar al principal culpable. Que no sé por qué no lo he dicho, pero al día siguiente de quemar los cuerpos los enterraron.
Vale.
Pero esperaron un día entero, o sea, es que cualquier...
Sinvergüenzas.
Sí. El teléfono de Dean indicaba que la última vez que había estado abierto había estado... pues más o menos en la propiedad de los Dinardo, como es tan enorme.
Sí, claro.
Y buscando en esta propiedad, encontraron el teléfono.
Ah.
También encontraron el coche de Tom.
Claro, es que...
Que estaba ahí abandonado. Al poco tiempo, con perros cadáveres, encontraron los cuerpos de Dean, Tom y Mark.
Vale.
De los que estaban enterrados juntos.
Sí, pues falta Jimmy, ¿no?
Falta Jimmy, sí. Los padres de Cosmo durante días negaron que su hijo tuviera nada que ver, no entendían y todo el rato estaban, pero ¿por qué estáis en nuestra propiedad? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenéis?
Tronco, hemos desenterrado 3 cuerpos.
No, antes.
Ah, vale, antes. Vale, a ver, ¿qué, por qué estás en mi propiedad? Porque tienes muertos.
No, claro, o sea, estaban súper confundidos, no entendían nada y su hijo lo negaba todo, decía yo no sé de qué me estáis hablando, no sé, nada, hasta encontraron los cuerpos y entonces pues ya no pudieron negar lo evidente. Esto, que no lo tengo apuntado, pero básicamente... Como no tenían muy claro la conexión. Uh-huh. O sea, estaban enterrados ahí, pero no podían decir has sido tú.
Ya. Yeah.
Porque no sabían nada.
Uh-huh.
Cogieron a Cosmo por delitos que tenía anteriores, rollo. Que te queremos interrogar.
Lo retuvieron, ¿no?
Sí.
Vale.
Te queremos interrogar por esto. Te retenemos por poseer un arma cuando no puedes.
Hombre, es que tenía mil mierdas seguro, sí. Aparte de un montón de drogas.
Lo que quería destacar de esto es que lo hicieron dos veces con cargos distintos anteriores a los asesinatos. Uh-huh. Y cada vez ponían la fianza, la primera, a 1,000,000.
Hostia.
Que su padre pagó el 10% para sacarlo al instante.
Qué fuerte.
Y la segunda vez que lo cogieron por otra cosa, que lo querían coger para poder hablar con él, ¿sabes? Y pusieron la de esto a 5,000,000. Y entonces ya no puedo. Ya no puedo pagarlo. Ya no tenía ganas de pagarlo. En las interrogaciones, Cosmo tuvo episodios maníacos y la policía pudo ver en primera persona qué coño estaba pasando con esta persona. Pasaba de contarles con detalles los asesinatos sin ningún remordimiento a ponerse a llorar y decir: no sé por qué he hecho esta mierda, he tirado mi vida por la borda porque sí.
Bueno, algo de remordimiento hay.
Sí. Sean también fue arrestado y cuestionado, obviamente, y él dijo que Cosmo organizaba todo y
claro,
él le hacía caso.
Claro, estaba clarísimo esto, estaba puesto en papel ya.
Sí. Y al inicio dijo que no, él no había disparado a nadie, pero eso es mentira porque él disparó a Tom, sí. Cosmo se enfrentaba a 4 cargos de asesinato, entre otras cosas porque también... le pusieron cargos de robo por el coche, bueno, cosas de estas para añadir. Y Sean se enfrentaba a 3 cargos de asesinato.
Vale.
1 de primer grado y 2 de segundo grado. Ambos se declararon no culpables y procedieron al juicio. Cosmo llegó a un acuerdo antes del juicio para evitar la pena de muerte porque estaba en la mesa. Y confesó, o sea, para evitarla tenía que confesar dónde estaba el cuerpo de Jimmy porque no lo habían encontrado aún.
Ah, hostia.
Que estaba a 1 kilómetro de donde estaban los demás.
Ya.
Pero no lo habían encontrado aún. Y los llevó al sitio este, entonces pues ya tuvieron este pacto. En el juicio de Cosmo era importante determinar si él podía ser responsable de sus acciones, teniendo en cuenta su historial de enfermedades mentales y que todo el mundo sabía que, concretamente a partir del accidente...
Sí, se les había ido peor, ¿no?
Sí. Pero... los propios abogados de Cosmo, después de que pasara varias evaluaciones, determinaron que no era suficiente para defender el caso de esta manera.
Hostia, ¿en serio?
Sí. Y mira que esta gente tenía dinero, deberían tener buenos abogados. Claro. No entiendo...
Bueno, es que quizá, es que suena muy fácil, pero no lo debe ser, ¿sabes?
Sí, no sé, porque cada vez que hacemos casos de estos de... que se hacen daño en la cabeza y les afecta el lóbulo frontal, esto no se hace, no se... es que tiene claro, en cuenta en el
porque
juicio.
Es que, no sé, como siempre especulando, no tengo ni idea, no soy para nada alguien profesional. Pero quizá es como un daño demasiado general para atribuirlo a acciones específicas, ¿sabes?
Yo creo
porque
que es muy difícil,
puedes dar una
hostiazo
en la cabeza y que no te afecte
a nada,
¿sabes?
Y más recientemente en los últimos años se dice que tiene conexión y que no sabemos cuántos, pero de aquí a que se utilice en un juicio...
Claro, que tampoco te debe garantizar... que
exacto.
Es una consecuencia directa.
Directa. Entonces yo creo que es más eso. Porque quizá las enfermedades mentales que tenía al final pues estaban más o menos tratadas. Quizá ese no era el problema, entre comillas. Porque al final son enfermedades mentales que tú tratas, la gente vive con ellas y la gente no se pone a matar, ¿sabes?
Sí.
Que si fuera no tratado desde hace 1,000 años... pues,
ya,
ok.
Nunca ha tomado medicación,
pero...
nunca ha ido a un psiquiatra.
Yo creo que es más por eso, que no pudieron tirar por este...
Puede ser.
Los padres de Cosmo en el juicio...
A ver,
juicio...
es que también, perdona, ¿eh? Estaba como... lo de Jimmy quizá no tanto, pero los otros 3 estaban premeditados porque eran planes que habían sido llevados a cabo. Yo creo
lo
que
de Jimmy,
esto...
yo creo que fue un impulso y dijo, me parece divertido.
Sí.
Y entonces cogió a su primo para los otros, rollo, vamos a hacer estas actividades.
Claro.
Y sí, los
pero
otros
por eso
estaban
creo
planeados.
Que debió afectar bastante el hecho de que estuvieran premeditados. Porque eres como más consciente de las consecuencias si es a largo plazo, ¿no?
Sí, sí.
Largo
sí.
Plazo que son días, ¿no?
No, pero... no, todo el mismo día, los 3.
Ah, no, pero digo entre Jimmy y los otros.
Pasaron 2 días.
Pues eso digo.
Pues eso, que los padres de Cosmo en el juicio dijeron que el sistema falló a su hijo. Que a pesar de recibir toda la ayuda y tomarse la medicación, nada había mejorado.
Bueno, es que esto no es un me duele la cabeza, tómate un ibuprofeno, tampoco.
Ya,
¿sabes?
Pero ellos querían deflectar...
A ver, lo entiendo, es tu hijo, pero es más complejo.
Sí. Cosmo declaró diciendo, quiero decirles a las familias que lo siento. Si pudiera hacer algo para volver atrás y cambiarlo, lo haría. Sigo sin comprender lo que ocurrió. Lo siento mucho. Finalmente, en mayo del 2018, Cosmo se declaró culpable de los 4 cargos de asesinato en primer grado y de las otras cosas, y lo sentenciaron a 4 cadenas perpetuas.
Hostia.
Por su parte, Sean, el primo, se podía enfrentar a la sentencia de muerte porque él no había obtenido ningún... De hecho, sí que tuvo un pacto que lo mantuvo hasta el día del juicio, y en el juicio dijo no lo quiero, que eran creo que 60 años de cárcel. Pero quiso seguir con el juicio porque se pensaba que
quizá
tenía oportunidades. Sí. Entonces, como lo rechazó, se enfrentaba a la sentencia de muerte. Su defensa se dedicó a tirarle las culpas a Cosmo, obviamente, diciendo que Sean simplemente no era el más listo. Y se dejó manipular e hizo todo lo que Cosmo le dijo. Esto fue básicamente lo que dijeron, ¿eh? En plan, este pavo es tonto y haría lo que cualquier persona dijera. Pero esta persona tenía un historial ya antes de Cosmo. Es que claro, si no tuviera eso... Y encima Sean declaró que mataron a las víctimas para divertirse, que estaban aburridos y era algo que podían hacer. Y a diferencia de su primo, no pidió perdón.
Sean, vaya mierdas.
Dilo.
El perro está en plan, wow, wow, wow.
Así que tirarle toda la culpa a Cosmo no coló. Y lo sentenciaron por cargos de asesinato en primer y segundo grado. Y homicidio voluntario también, a cadena perpetua más 18-30 años. Por si no tiene suficiente.
Me sirve.
Después de todos los juicios y sentencias y todo, las familias de las víctimas demandaron a los Dinardo, a Sandra y a Tony, ya que creían que tenían parte de la culpa. Esto fue una demanda civil.
Pero qué necesidad, ¿no?
Sí, porque básicamente dijeron que tenían culpa de... ¿cómo se dice esto? Cuando le dejas a una persona...
Consentir.
Sí. Enable, lo dicen en inglés.
Sí, de consentirle ¿sí? todo.
Vale.
Sí.
Pues básicamente decían eso, que no había tenido nunca consecuencias a sus acciones por... todo el historial que tenía con la policía, que no había pasado nada, y que tenía acceso a armas.
A ver, tienen razón, claro.
No les falta razón.
No, no.
O sea, básicamente decían, vosotros en los últimos 2 años habíais visto cómo vuestro hijo se le iba a la olla, que os amenazó con mataros a vosotros varias veces.
Y erais conscientes de dónde
del peligro.
Podía llegar, claro.
Sí, y no hicisteis suficiente para pararlo. Sandra, la madre, dijo que sí que habían retirado todas las armas de la casa cuando empezó con tratamientos y tal, pero que ella mantenía una en el cuarto.
¿Y era esa?
Y era esa la que utilizó. Claro, es que... armas, lo que tienen, que matan a gente. Por lo que he podido leer, la demanda esta no está resuelta aún, aunque han intentado varias veces la familia Dinardo como tirarla, pero no, de momento sigue en pie. A mí me parece bien, tienen dinero que pagan a las familias.
Sí, que paguen. Total, no, ninguna cantidad de dinero va a pagar lo que les ha pasado a esta pobre
literal.
Gente.
Y, por su parte, la familia Dinardo puso una demanda al psiquiatra que estaba tratando a Cosmo en ese entonces. Porque dijeron que hacía... Bueno, antes de que dejara la medicación, hacía unos meses que el psiquiatra había dicho que estaba mejorando, que su trastorno bipolar estaba completamente controlado y le había ido rebajando la medicación hasta ese día que lo retiró. Y entonces, pues lo demandaron pues porque dijeron... va, no sé...
Un poco...
Le tiran totalmente la culpa a la medicación de su hijo, cosa que
no
me parece.
Es que no es toda la medicación de tu hijo.
No me parece.
No lo es.
Yo creo que por una parte, bastante parte, tienen culpa los padres.
Sí, 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 total. A ver, si empieza a tener problemas con la autoridad y le abres todos los caminos, es que es normal que vaya escalando hasta
No, y que si tu hijo está en esta situación, que tú tienes miedo, tú tienes miedo por tu vida y no sabes qué hace tu hijo por la tarde, no lo veo yo.
Sí, tienes razón.
Aparte es que tu hijo tiene acceso a todo, tiene dinero para hacer lo que quiera, tiene coche para ir donde quiera. No lo tienes nada controlado y creo que es una situación donde si tú estás temiendo por tu vida en tu propia casa...
Claro.
Es un poco ojos que no ven, ¿sabes?
Sí, 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 total.
En plan, bueno, lo que haga por la tarde, no si no lo veo, no lo sé.
Total, total, total.
Y eso sí que me parece que tienen razón. No pueden, la familia no puede culpar al psiquiatra. A ver, que el psiquiatra, pues no sé si hizo muy bien su trabajo. No sé cómo
es que
se le puede culpar a una
que
persona.
Se pueda medir, ¿sabes?
Claro.
¿Hasta qué punto?
O sea, el día después de que asesinó a la primera persona, le quitó la medicación.
Pero que...
Pero cómo puedes
Claro, es que quizá él vio, o ella, es él, ¿no? Él, sí. Él vio una mejoría en su estado de ánimo y sin saber, obviamente,
claro, que venía causado, de matar a una persona, es que...
Tampoco creo yo que sea para decirle, has hecho mal mi trabajo porque mi hijo ha matado.
Yo creo que es mucho más complejo, es que no, sí, es blanco y negro,
yo
no...
Yo también lo creo, también lo creo.
Es muy complicado el tema de las enfermedades mentales.
Y más con medicación, que tampoco hay una fórmula, es lo que te he, exacto, dicho, ¿no? Es en plan, te duele una muela, tómate un ibuprofeno.
Exacto.
Es distinto, tienes que ir probando, reduciendo, aumentando la dosis. Lo que pasa es que si no tiene el control en su casa, que tiene que tener luego. Pero bueno.
Pues ese es el caso.
Pues muy interesante, la verdad.
Es interesante.
Encima, has hecho dos casos, tú también, la semana pasada y esta semana, con bastantes paralelismos. Porque, ¿sí? Hombre, yo con lo que me quedé de la semana padres pasada era que el pavo hizo todo lo que pudo por la situación en la, ya, que estaba, ¿sabes? Y una supuesta mano negra que había ahí, ¿sabes? Y no sé, me recuerda un poco.
Sí.
O sea, lo he pensado. Y quizás si fuera un caso un poco más lejano, no lo tendría tan en la mente.
Pero... Yo este caso, las pocas veces que lo miré, no lo hice porque, no, ya lo he dicho, no me parece interesante cuando no hay como razonamiento detrás de los asesinatos. Pero sí que la parte de después, la de las demandas y cómo se intentan defender la familia y tal, me parece interesante. Y es un poco como el caso ese que hice una vez de un niño que también sus padres le dejaban hacer de todo y le sacaban las castañas del fuego siempre, que acabó matando a, no sé si fueron dos o tres personas en un accidente de coche porque iba borracho.
Sí, total, sí me acuerdo. Sí.
Me recuerda un poco a ese mood, el niño.
Es verdad.
Porque es en plan, a mí no me pasa nada porque soy intocable.
Sí.
Y...
No, no.
Y eso es lo que este niño pensaba, aparte de las enfermedades mentales, la marihuana, no sé qué. Sí, él tenía, sí, este estado de...
No, no, claro, él sabía que no le iba a pasar nada, sí, hasta que pasa.
Sí, porque a ver, también matas a cuatro personas y no tienes ni la... No sé, es que no sé ni si decir poca vergüenza de no enterrarlos el día, en plan, los dejas ahí,
ya,
al aire libre.
Ya, ya, ya.
Y también hay una cosa que no he apuntado, pero... Bueno, ya te he dicho que amenazó varias veces a su madre y a su padre con asesinarlos. Y una cosa con su padre, y ya acabo porque se nos va el tiempo, que su padre se ve que tenía un affair. No debía ser la primera vez.
Ya.
Debía ser algo habitual. Y esto al niño, pues, le molestaba. Y entonces, el día que mató al Tom, Dean y Mark, ese día le envió un mensaje de texto a su padre diciéndole, ven a la granja solo.
Ah.
Y hay mucha gente que cree que lo hubiera matado.
¿En serio?
Sí, sí, porque le tenía rabia por lo de los affairs, no sé qué, aparte que no, se le había ido la cabeza completamente. Y su padre se acercó a la granja con el coche, pero llevaba
a la
otra en el coche. Y entonces, ostras, cuando... Se supone que cuando Cosmo vio que iba con la otra, le dijo, no, vete.
Pensaba que al principio, cuando me decías eso, como que el padre había visto lo que había hecho.
No sé.
Qué fuerte. Si es así, me parece muy fuerte, ¿eh?
Es que tampoco... O sea, quizá no viste el cuerpo, pero el mood debía ser...
Ya, un poco complicado.
Los dos ahí
ya
solos... No sé.
Ya, ya, ya.
Que tampoco te lo imaginas, pero quizás no. Sí. Quizás, bueno, sí, porque estamos hablando de una persona que en casa hacía barbaridades, ¿eh?
Ya, ya, ya.
Que se le iba a la olla en plan... No, pero de una manera que es que no... No tengo ganas de explicar.
No. Pues quizás sí. No sé. Y es que en estos casos siempre parece como que mires hacia afuera de la familia, ¿no? Al principio, en, sí, plan, cuando tienes que decir como una víctima, en realidad, aleatoria, a quién cargarte, siempre piensas que no va a ser así, ¿sabes?
Y la madre sí que lo intentó, pero ahora le tira toda la culpa al sistema de psicólogos o psiquiatras y no se da cuenta de lo que hicieron mal ellos en el camino, que también hicieron mal cosas.
Pues un poquito de reflexión, de mirar para adentro.
Que la madre incluso
hecho.
Llegó a llevarlo a la iglesia para que le hicieran un exorcismo.
Por favor.
O sea, era una mujer cristiana y
ya,
la
pero...
mujer se pensaba, bueno, mi hijo no es mi hijo, tiene el demonio dentro,
exacto,
¿sabes?
Ay, el demonio va en forma de muchas cosas.
Sí.
Pero bueno... hasta aquí hemos llegado.
Sé que hay un documental sobre esto que no lo he dicho. Se llama Los chicos del condado Bucks o algo así. No lo he visto, pero sé que está porque nos lo dijo
vale.
Javier era, ¿no? Javier Moya. Pues eso, venga, va, cerramos. Ya está.
Muchas gracias por escucharnos. Si queréis apoyarnos, hay formas varias, diversas. Podéis seguirnos en Twitter, SMQ Podcast, en Instagram, Si Me Queréis Podcast. Podéis seguir la página Facebook de Si Me Queréis Morirse. Podéis enviarnos un mail a si me queréis podcast@gmail.com, seguirnos en TikTok, importante que estamos subiendo clips de los episodios, que si me queréis morirse también, y el avión de Twitter de... La bio de Twitter e Instagram están nuestros Twitters e Instagrams personales. Y en los seguidos de TikTok está el TikTok de Anne y mi TikTok, los personales también. Y si nos queréis apoyar, más allá de seguir, comentar, darle like, todas estas cosas que obviamente siempre nos ayudan, si nos queréis apoyar monetariamente, hay dos opciones. Podéis ir a patreon.com/simequereispodcast, que ya os he explicado un poco al principio del episodio, pero por 2 euros y pico al mes podéis acceder a todo el contenido exclusivo que hemos publicado hasta la fecha. Y además, enviarnos recomendaciones que puede que hagamos el mes que viene o al otro o eventualmente.
Uh-huh.
Y la otra opción es, si tenéis Amazon Prime, podéis conectar vuestra cuenta de Amazon Prime con Twitch, ir a twitch.tv/simequereismorirse y ahí suscribiros una vez al mes. Y a vosotros no os cuesta nada, ni un duro, bueno, lo que pagáis de Amazon Prime, claro, pero no os cuesta ningún cargo adicional y a nosotros nos llega el dinero. Y algún momento volveremos a Twitch cuando nuestra vida tenga un poco más de orden y sentido. Y creo que no me dejó nada.
No lo sé.
Escuchadnos en las plataformas en las que estamos disponibles.
Querednos, seguirnos.
Sí, sí, estamos un poco out, contestamos un poco más lentas, lo de siempre. Es la vida que está sucediendo, pero...
No, pero... Vamos. Bueno, yo lo llevo bastante el día ahora.
Vamos, lo digo porque creo que no tuiteamos desde hace como 4 meses.
Ah, hostia, Twitter, es verdad, me tengo que poner con Twitter.
Lo sentimos, pero la vida a veces...
Es verdad, es verdad.
Es que cuando una trabaja de community, me acaba el día y dices, ya. A la mierda Twitter, a la mierda Insta, a la mierda que soy una persona de culto que lee, pues...
La tía el otro día subiste una story leyendo con
me 13. Me encanta la chimenea de Netflix. Siempre ya, pongo la chimenea de Netflix, me encanta. Siempre la pongo.
Es bueno. El mood. Bueno, sí, eso. Final.
Chao.
Adiós.